desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Yo soy Burgias Jaman. Les digo muy buenas tardes a ustedes en este jueves 13 de febrero de 2020. Les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de las noticias, tenemos otros programas o informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta las noticias. Las noticias en detalle. Para celebrar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia, la Embajada de Australia en Jakarta lanzó el sitio web 70 años, 70 historias en Jakarta el miércoles. El viceembajador de Australia, Alistair Cox, dijo que el sitio web www.70anyoindonesiaaustralia.com presentaba historias de figuras australianas e indonesias que habían contribuido a mantener las relaciones diplomáticas entre los dos países.
The website is based on research we've done at the embassy.
El sitio web se basa en una investigación que hemos realizado en la embajada, identificando personas clave, eventos clave en la relación bilateral entre Australia e Indonesia en los últimos 70 años. Y Nick y su equipo han realizado una gran cantidad de investigaciones detalladas, buscando fotografías, películas e historias sobre personas que han estado involucradas en la construcción de relaciones entre Indonesia y Australia. Por lo tanto, creo que a medida que avanza, verá historias de todo tipo de personas diferentes en muchos campos diferentes de la vida, que han estado involucrados en la construcción de relaciones entre personas. Y espero que el sitio web inspire a los jóvenes a crear oportunidades para una relación también. Muestra lo que ha sucedido antes en los últimos 70 años de construcción de relaciones y el potencial para nuevas relaciones. Este sitio web está disponible en Indonesia e inglés y presenta información sobre la historia y los eventos actuales. Además, es una fuente de información de la biblioteca multimedia que es rica en fotos y vídeos, incluida la película documental Indonesia, Calling y Batavia 1945. Según el viceembajador de Australia, este es un portal perfecto para las personas de Australia e Indonesia que desean tener una comprensión más profunda y conocimiento sobre las relaciones bilaterales entre los dos países. La embajadora rusa en la República Indonesia, Lyudmila Vorobieva, reiteró la actitud de Rusia sobre el acuerdo del siglo del presidente estadounidense Donald Trump. La embajadora Lyudmila Vorobieva dijo en una conferencia de prensa el miércoles 12 de febrero que Rusia siempre creyó que la única forma de detener la guerra entre Irak y Palestina y llevar la paz a los dos países era a través de una solución de dos estados.
Our position is very clear. There needs to be a settlement. It's a border issue.
Nuestra posición es muy clara. Debe haber un acuerdo que está atrasado por un conflicto que ha durado décadas. Pero, por supuesto, el problema es que los lados del conflicto deberían estar contentos con él. ¿Cómo puede resolver un conflicto si una de las partes lo niega, no está dispuesta a aceptar? No es una cuestión de Estados Unidos, dicen que debería ser así, pero si los palestinos no lo aceptan, no funcionará. No se detendrá, no detendrá la guerra, no impedirá que la gente sea asesinada. La embajadora Vorobieva agregó, el acuerdo del siglo no tendría éxito si los palestinos fueran negativos al respecto. Con respecto al papel desempeñado por Rusia en el Medio Oriente, dijo la embajadora Vorobieva, Rusia ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos por lograr la paz en el Medio Oriente. Pero él cree que la solución a este problema radica en el acuerdo entre los dos países. En cuanto al papel de Rusia en la guerra en curso en Siria, dijo, Rusia fue el único país al que el legítimo gobierno sirio le había pedido que los ayudara a combatir el terrorismo. El presidente Joko Widodo afirmó haber hablado con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. La conversación se llevó a cabo por teléfono el martes por la noche. A los periodistas en el Palacio de Estado Yakarta el miércoles, el presidente Joko Widodo explicó que en su conversación con el presidente Xi Jinping expresó sus condolencias por el brote de COVID-19 en China. Coronavirus 19 es un nuevo nombre marcado por la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus que es endémico en China. En su conversación con el presidente de la República Popular de China, el presidente también expresó su optimismo de que China podrá resolver el problema COVID-19 en poco tiempo. El presidente también dijo que Indonesia estaba lista para brindar asistencia si China la necesitaba.
Berbicara melalui telepon dengan Presiden RRT, Presiden Xi Jinping.
Hablé por teléfono con el presidente chino, el presidente Xi Jinping. Primero expreso mis condolencias y simpatía por las víctimas del coronavirus en China. Luego también dije que Indonesia siempre estaría con China en un momento difícil como este. También dije que Indonesia confiaba en que China podría resolver el problema del coronavirus en el menor tiempo posible. Eso es más o menos lo que transmití al presidente Xi Jinping. Anteriormente, por varios medios en China dijeron que el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, se había comunicado el martes por la noche con el presidente Joko Widodo. En esta ocasión, Xi Jinping convenció al presidente Joko Widodo de que China había ganado la guerra contra COVID-19. Xi Jinping también expresó su agradecimiento por la atención prestada por el gobierno indonesio hacia China. Según él, como países amigos, Indonesia y China deben unirse para progresar. El presidente Joko Widodo enfatizó que el gobierno indonesio no planeaba repatriar a los exmiembros de Estado Islámico que habían renunciado a la ciudadanía indonesia. Después de inaugurar el miércoles el nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Marítima en el Palacio de Estado, Yakarta, dijo el presidente, el gobierno indonesio tiene la responsabilidad de la seguridad de todas las personas en Indonesia. El presidente también le pidió a su personal que llevara a cabo una identificación exhaustiva de todos los miembros del Estado Islámico que eran antiguos ciudadanos indonesios. Según el presidente, los datos de identificación serán almacenados por las autoridades de inmigración para evitar la posibilidad de su regreso.
Ya, saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan.
Creo que se ha dicho que el gobierno tiene responsabilidades de seguridad para 260 millones de indonesios. Eso es lo que priorizamos. Por lo tanto, el gobierno no tiene un plan para repatriar a las personas allí los miembros del Estado Islámico, el ciudadanos indonesios. En segundo lugar, ordene que 689 personas se identificaran una por una, nombre y de quién, para que los datos estuvieran completos. Para evitar que esta disuasión se lleve a cabo aquí si los datos se ingresan en inmigración, decisivamente esto. Mientras tanto, con respecto a los hijos de los miembros del Estado Islámico que fueron ciudadanos indonesios, el presidente Joko Widodo dijo que tenían la oportunidad de regresar a Indonesia. Sin embargo, el retorno está limitado a niños menores de 10 años.
Memang dari verifikasi, dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan.
De hecho, a partir de la identificación y verificación de esto se verá más adelante. De hecho, todavía ofrecemos oportunidades para los huérfanos que están en la posición de niños menores de 10 años. Pero aún no sabemos si existe o no. Creo que el gobierno es estricto al respecto. El presidente Joko Widodo dijo que el rechazo de este regreso debería haberse calculado antes de decidir unirse al Estado Islámico y renunciar a la ciudadanía indonesia. El sector turístico es uno de los prometedores generadores de divisas no petroleros y de gas y tiene un gran potencial para Indonesia. Para cumplir con el objetivo de 17 millones de turistas extranjeros que visiten en el año 2020, la Asociación de Viajes y Agencias de Viajes de Indonesia llevará a cabo la Asita Wise Travel Fair 2020 del 3 al 5 de abril. En una conferencia de prensa de exhibición de viajes en el año 2020 en Yakarta, el miércoles, la viceministra de Turismo y Economía Creativa, Angela Tanusudibio, dijo que el gobierno continúa supervisando el turismo y la economía creativa de Indonesia en el momento de la amenaza del brote del coronavirus.
Kami akan memastikan calendar of events akan terus berjalan, khususnya yang berskala internasional.
Nos aseguraremos de que el calendario del evento continúe, especialmente aquellos a escala internacional que pueden invitar a los medios extranjeros a ver la condición actual de Indonesia, que es segura y puede ser visitada. Seguimos alentando los viajes nacionales. Y además también abriremos nuevas rutas internacionales porque, como sabemos, si este virus continúa teniendo un impacto durante un año, necesitamos encontrar nuevas rutas. La viceministra Angela Tanusudibio también dijo que desde el año 2018 se han llevado a cabo 303 millones de viajes y todos continuarán mejorando. Angela también agradeció a Asita con respecto a la organización de la Feria de Viajes Asita para impulsar el turismo de Indonesia en medio de la creciente amenaza del coronavirus. Basado en el comunicado de prensa de Asita en la Feria de Viajes de abril de 2020, Asita llevará el concepto de Business to Business y Business to Customer. El presidente Joko Widodo inauguró el miércoles al jefe de la nueva Agencia de Seguridad Marítima, vicealmirante Aan Kurnia, en el Palacio de Estado, Yakarta. Y después de la toma de posesión, el presidente espera que la Agencia de Seguridad Marítima pueda convertirse en la precursora de la seguridad marítima de Indonesia. Esto tiene la atención de que otras instituciones que hayan estado involucradas en la seguridad marítima hayan podido reenfocarse en las tareas principales de cada institución. Además, el presidente también esperaba que Aan Kurnia pudiera alentar el proceso de establecer la ley Omnibus, especialmente los relacionados con la seguridad marítima.
Ya, memang kita harapkan ke depan.
Sí, de hecho, esperamos que en el futuro la Agencia de Seguridad Marina se convierta en el embrión de la Guardia Costera de Indonesia, para que luego las otras instituciones regresen a sus respectivas instituciones. Y en el mar solo la Agencia de Seguridad Marina tendrá la autoridad. Entonces la Agencia de Seguridad Marina es como un guardacosta indonesio. Pero este sigue siendo un proceso de regulación para que haya armonía. Entonces espero con el nombramiento del señor Aan Kurnia en el futuro lo que queremos puede ser escoltado y acelerado, de modo que realmente tengamos una guardia costera llamada la Agencia de Seguridad Marina o Bakamla, a quien se le da autoridad en nuestras aguas. Estimados oyentes, así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata el destino de los ciudadanos del Estado Islámico o EIL. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, después de semanas de hacer un discurso sobre el regreso de los ex ciudadanos del Estado Islámico a Indonesia, el gobierno de Indonesia finalmente decidió no repatriarse al país de unos 689 ciudadanos indonesios que ahora están en Siria y Turquía. Los pros y los contras ocurren en relación con la decisión del gobierno. Ahora la pregunta es, ¿lo que pasará después de que cientos de ex ciudadanos indonesios se conviertan en apátridas? En una reunión limitada del gabinete el martes 12 de febrero en el Palacio de Bogor, presidida por el presidente Joko Widodo, el gobierno de Indonesia emitió una declaración oficial sobre el rechazo a repatriarse a unos 689 ciudadanos indonesios, ex el Estado Islámico. Después de una reunión limitada, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Ley y de Seguridad, Mahfud MD, dijo que el gobierno no tenía planes de repatriar terroristas. Ni siquiera repatriaría a un combatiente terrorista extranjero a Indonesia. Según él, en la decisión de la reunión, el gobierno debe ser capaz de proporcionar seguridad contra la amenaza de terroristas y nuevos virus contra 267 millones de la población indonesia. Mientras tanto, el experto en Derecho Internacional de la Universidad Islámica de Indonesia, Jawahir Tontowi, dijo que el rechazo del gobierno indonesio a los ex ciudadanos indonesios del Estado Islámico tendrá un impacto negativo en la presencia interna de los musulmanes, sino también negativamente a los ojos de la comunidad internacional. Según Jawahir, se podría considerar que el gobierno viola las convenciones internacionales sobre ciudadanía. Además, el gobierno también puede ser culpado internacionalmente por negarse a sus ciudadanos del Estado Islámico a regresar a Indonesia sin juicio. En la actualidad hay entre 10 y 11 mil personas el ex miembro del Estado Islámico, tanto militantes como simpatizantes, detenidas en varios detenidos en Irak y Siria. De las decenas de miles, dos de ellos son militantes extranjeros, también conocidos como originarios de fuera de Irak y Siria. Citando datos del ACNUR, el 27% del total de los exmiembros del Estado Islámico son mujeres y el 67% son niños menores de 12 años. En referencia a estos datos, se sabe que varios países cuyos ciudadanos estuvieron involucrados en el Estado Islámico rechazaron el regreso de sus ciudadanos, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Australia. Solo Italia que permitió el regreso de sus ciudadanos. Pero Francia y Australia finalmente permitieron el regreso de sus ciudadanos por razones humanitarias, especialmente para mujeres y niños. Reflexionando sobre Italia, Australia y Francia, Indonesia también hará lo mismo. Cabe señalar que varios ciudadanos indonesios se unieron a Siria porque fueron engañados por falsas promesas y se quedaron con problemas laborales. La mayoría de los ciudadanos indonesios, exmiembros del Estado Islámico, son mujeres y niños. De hecho, Indonesia aún debe ser cuidadosa y con visión de futuro para mantener la seguridad y la paz en Indonesia. Pero también sigue siendo justo para los antiguos ex ciudadanos del Estado Islámico. Así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 13 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero del año 1946. Se estableció la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia. 6 meses después de la proclamación de la República de Indonesia, la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia se formó a nivel nacional. Eso es precisamente el 13 de febrero de 1946 en el Hotel Merdeka en Yogyakarta con el primer jefe de la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia, Zainal Abidin. Al comienzo de la independencia, hubo una guerra contra las tropas holandesas. Como el primer presidente de la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia, Zainal Abidin y Casio recibieron la tarea de trasladar materiales y máquinas farmacéuticas en Jakarta a Yogyakarta debido a las noticias. Los holandeses controlarían el centro farmacéutico. Los medicamentos, las materias primas y la maquinaria se transportaban en tren. El trabajo se puede completar en 2 meses con transporte gradual para no ser visible para los oficiales de inspección holandeses en las áreas fronterizas. Zainal Abidin y otros amigos farmacéuticos asistentes finalmente lograron eliminar los ingredientes farmacéuticos y las máquinas. Luego se los dieron a los combatientes de la República de Indonesia que los necesitaban. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero de 1955. Israel recibió 4 de los 7 manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto consisten en aproximadamente 900 documentos, incluidos textos de las escrituras hebreas encontradas entre 1947 y 1956, en 11 cuevas en Wadi Qumran y sus alrededores, al sureste de la costa del Mar Muerto. Estos textos tienen un significado religioso e histórico importante porque son prácticamente los únicos documentos bíblicos creados entre 150 a.C. y 70 d.C. Según una opinión que fue aceptada casi universalmente hasta la década de 1990, estos documentos fueron escritos y escondidos por una comunidad de esenios que viven en el área de Qumran. El 13 de febrero de 1955, Israel logró recolectar 4 de los 7 manuscritos comprados por investigadores israelíes de anticuarios. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero del año 1960. Francia probó su primera bomba atómica. Francia comenzó su programa nuclear con la ayuda de científicos israelíes. El 13 de febrero de 1960, Francia detonó con éxito la primera bomba atómica codificada con Zorboa Blue. La bomba explosiva de 60 kilotones fue probada en el desierto del Sahara. Francia tiene al menos 350 ojivas nucleares. Francia ha realizado 210 pruebas de detonación nuclear. oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, esta fue la canción titulada Garuda di Dadaku o Garuda en mi pecho, una canción cantada por la banda musical Netral. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema 7 ministerios e instituciones firman un acuerdo de cooperación sobre seguridad marítima y turismo marino. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, 7 ministerios e instituciones firman el acuerdo de cooperación sobre seguridad del transporte marítimo y protección del medio ambiente marítimo y gestión de áreas marinas protegidas y turismo marino. En la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos e Inversiones en Yakarta el pasado miércoles 12 de febrero. La firma del acuerdo de cooperación fue encabezada por el diputado interino de la Coordinación de Soberanía Marítima del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Purbaya Yudi Sareva. El acuerdo fue firmado por representantes del ministerios o instituciones como el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, el Ministerio de Turismo, la Agencia de Información Geoespacial y el Ejército Nacional o TNI. Según Purbaya Yudi Sadeva, la firma de este acuerdo de cooperación consiste en integrar, armonizar y facilitar el acceso relacionado con la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino, la gestión de áreas de conservación marina, parques nacionales marinos, parques turísticos y turismo marino. Además, en la firma de la cooperación también se discutió la fortaleza de cada ministerio u organismo en la vigilancia y supervisión del mar de Indonesia. Esto es importante para que cuando hayas problemas, como en las aguas de Natuna, se puedan tomar medidas inmediatas. Las fortalezas en cada ministerio, institución y ejército nacional se pueden compartir posteriormente para optimizar la respuesta necesaria si se necesita una política para abordar una situación particular. Además, Purbaya enfatizó la importancia de la seguridad del envío y la protección marítima. No quería que se repitieran eventos como un accidente de barco que golpeó un arrecife de coral en Raja Ampat hace algún tiempo. Por lo tanto, para anticipar eventos similares que ocurrirán en el futuro, la actualidad está haciendo canales de navegación y mapas marinos en el área de conservación marina de Raja Ampat. De modo que en esta cooperación también se hizo hincapié en la preparación del mapa marino de Indonesia utilizado por los marineros tanto de Indonesia como del extranjero. Según Purbaya, eso podría ser para prevenir y superar accidentes en el mar. A través de este acuerdo de cooperación se acordaron la sincronización de datos y mapas marinos. Los ministerios e instituciones que realizan actividades en el mar utilizan un mapa del mar, que es el resultado del Centro Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Y además de ser una navegación, la sincronización de datos también se puede utilizar para identificar el potencial del turismo marino, el cálculo del valor de los servicios del ecosistema, así como el cálculo del impacto del daño ambiental en las aguas de Indonesia. Todo se implementará en la protección del medio ambiente, la seguridad del envío y la gestión de las áreas de conservación del agua y el turismo marino. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Di dalam hati.
Oyentes, esta fue la canción titulada Senandung Maaf. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la isla Noko en Java Oriental. La Regencia de Gresik es un distrito ubicado en la parte norte de la provincia de Java Oriental. La Regencia también incluye la isla Bawean, que se encuentra a unos 120 kilómetros al norte de la Regencia de Gresik. Las islas Bawean tienen muchas islas pequeñas y hermosas, como la isla Noko, la isla de Gili Oriental y muchas otras atracciones turísticas. La isla de Noko es una pequeña isla deshabitada con hermosas vistas tanto en tierra como bajo el mar. Oyentes, la isla de Noko no tiene casi nada. La isla solo está cubierta de arbustos y en toda la tierra solo hay arena blanca. La isla también es muy pequeña, solo alrededor de un kilómetro cuadrado. Sin embargo, si ha llegado allí, los turistas seguramente estarán fascinados por su belleza natural. Con el agua de mar azul y muy clara, puedes ver la belleza básica sin la necesidad de bucear. Se pueden realizar muchas actividades para disfrutar de la belleza submarina de la isla, como nadar, bucear, si trae su propio equipo porque esta isla no proporciona un lugar de alquiler para el equipo de buceo. Oyentes, disfrutar de la belleza de la isla Noko no es fácil, debido a su ubicación bastante remota. Los visitantes que vienen de la ciudad de Surabaya primero deben viajar durante una hora a la ciudad de Gresik. Luego debe realizar un viaje que dura aproximadamente 3 horas a través del mar de Java, desde el puerto de la Regencia de Gresik hasta la isla Bawean. Después de detenerse en el puerto de Bawean, los visitantes viajarán durante 20 minutos para ir a la isla de Noko en un bote a motor propiedad de un pescador local. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre la isla Noko en Java Oriental.
Sedikit waktu yang
Oyentes, esto fue la canción titulada Sedikit Waktu, o en español significa Un Poco Tiempo, una canción cantada por la banda musical The Finestri. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy se trata de 2020 amantes internacionales de kebaya se reunirán en Yogyakarta. Kebaya es un vestido nacional de mujer muy popular en Indonesia. Kebaya tiene varios tipos y motivos que siguen los tiempos cambiantes. Por lo tanto, kebaya es el orgullo de las mujeres indonesias. Un total de 2020 mujeres de varios países se reunirán en Yogyakarta. Planean romper el récord mundial usando la mayor cantidad de kebayas el 20 de febrero de 2020. El evento titulado 2020 Mujeres con Kebaya es organizado por la colaboración de los pueblos indígenas del archipiélago, o Matra por sus siglas en idioma indonesio, Sri Kandi de los pueblos indígenas del archipiélago, o Srita, y la Organización de Empresarios de Salón de Belleza de Indonesia de la Junta de Gestión Regional, Tiara Kusuma, Yogyakarta. La presidenta del Comité 2020 para las Mujeres con Kebaya, Raden Ayudiah Purnamasari Juhair, explicó que desde esta actividad que abrimos a principios de este año, la respuesta fue extraordinaria. No solo desde el interior del país, sino también desde el exterior. Los participantes extranjeros que participarán en el evento, que se centra en el Ayuntamiento de Sleman, Yogyakarta, son, entre otros, de Japón, Singapur, Malasia y Hungría. Varios representantes de los países del mundo también se unirán desde el continente africano. Mientras que los participantes nacionales, hay quienes vienen de Enggano, que es la isla más remota de Indonesia en el Océano Índico. La isla de Enggano es parte del área gubernamental de la Regencia de Bengkulu del Norte, la provincia de Bengkulu. El entusiasmo de los participantes fue evaluado como bastante alentador. Esto se debe al hecho de que hacer kebaya como ropa de mujer indonesia en todo el mundo ya no es solo una ropa típica de mujer javanesa. Aparecerán para batir el récord mundial de 2020 mujeres vestidas con kebaya con tela de batik Nusantara o archipiélago y juntas piden la paz mundial. Además de batir récords, también participando en varios concursos. Los participantes provenientes de tribus cruzadas, etnia, nación, cultura, costumbre, religiosos y religión y también pedirán un espíritu de paz mundial. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
berdua saling menatap terputar kembali memori kita di masa lalu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Bersamamu Bahagia, o en español significa Contigo está feliz, una canción cantada por la banda musical Midnight Quaker. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical de hoy les presenta la canción de la cantante Iis Sugiyarti titulada Ingatkah Kau Padaku. La carrera de la cantante Iis Sugiyarti, sobre todo su debut como cantante, comenzó desde el lanzamiento del álbum titulado Di Sini Aku Menanti o Aquí Estoy Esperando en 1985. Con la canción principal titulada Di Sini Aku Menanti, el nombre de Iis Sugiyarti comenzó a ser conocido por el público. Su segundo álbum, Ingatkah Kau Padaku o Me Recuerdas, también cosechó éxito. La canción principal se titula igual, que es Ingatkah Kau Padaku. Esta canción de amor fue lanzada en 1986. Cuenta la historia de una mujer que extraña a su exnovio mientras el ex ahora está feliz con su compañero de vida. Oyentes, vamos a escuchar la canción Ingatkah Kau Padaku o en español ¿Me recuerdas tú? Feliz escucha.
Dengan memutar radio.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.